11 de la noche,
abrimos las puertas de la radio a la poesía.
Hola, soy Bego Rodríguez.
Hola, soy Esther Avellán.
Y queremos contarte que los jueves a las 23 horas te traemos un programa, Conectados en la Noche,
donde hablamos de poesía.
Tendremos entrevistas con autores.
Hablaremos de eventos y noticias destacadas.
Recitaremos.
Y nos adentraremos en este mundo lleno de sentimientos.
Recuerda, jueves en la sintonía de Radio Aspe desde el 103.4.
Conectados en la Noche.
Esperemos que tú estés ahí preparado y preparada para escuchar esta nueva edición de Conectados en la Noche en la sintonía de Radio Aspe en el 103.4 y a través de valledelasuvas.es. Te damos la bienvenida con los brazos abiertos, Esther Avellán. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues un jueves más. Ya, pues, casi ya estamos en la recta final, ¿eh?
La verdad es que agotando mayo.
Agotando mayo, sí.
Y esperando que llegue junio para al final llegar al descanso estival, que sí, nos lo merecemos
todos. Nos lo merecemos todos, sí. Este programa de poesía que está contigo, como siempre, sabes, a las 23 horas. Y hoy tenemos un autor que nos viene de fuera de la provincia de Alicante.
Pues sí, vamos a tener a Pedro Gascón, uh-huh, que es de Albacete. Uh-huh. Y además, pues es el artífice de, junto a Anaís, de Chamán Ediciones, y nos hablará de su poesía, uh-huh, y por supuesto también de la editorial.
Poeta, editor, tenemos un programa interesante con entrevista, con recitación como siempre, y siempre dando a conocer pues otras personas, otros poetas, que es lo que queremos, y también incentivar un poquito lo que es la poesía. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, contando un poquito la historial de Pedro, ¿te parece?
Vamos a ello.
Bien, empezamos contándote que Pedro Gascón nació en Albacete en el año 77, es licenciado en Humanidades y profesor de Lengua Castellana y Literatura. Desde el año 1996 al 2004 fue miembro de la revista Isla Desnuda. Algunos de sus poemas han aparecido en las antologías Generación Fanzine de la Diputación de Albacete en el año 2001, El Llano en Llamas, Fractal Poesía, en 2011, Desde el Mar a la Estepa, en Chamán Ediciones, en 2016, y El Peligro y el Sueño. La Escuela Poética de Albacete, Celaya, 2016, y gestionó junto a Isla Desnuda los festivales de poesía de la Feria de Albacete del año 98 al 2004, galardonado con los premios literarios Ciudad de Albacete y Ciudad de Tomelloso, y en 2015 funda Chamán Ediciones junto a Anaís Toboso. Algunos de sus poemas han sido traducidos al inglés e incluidos dentro de la tesis doctoral Poetic Form and Content sobre la poesía contemporánea española, realizada por Luisa Devine de Edimburgo, en Escocia. Como músico, ha publicado 6 discos. Con Swan, Llamados al Olvido, en 2003, Manual de Espejos, en 2005, Golosinas y Cerveza, en 2007, y Entradas Inexistentes, en también una larga trayectoria musical. Es cofundador de la discografía Molusco Discos en 2003 y fue director artístico del videoclip de Donde no se vuelve, en homenaje al fotógrafo Alberto García Álix por su exposición homónima realizada en el Museo Reina Sofía en 2008. O sea que la poesía y la música está muy unida al autor que tenemos esta noche, a Pedro Gascón. Pero ¿qué te parece, Esther, si, como siempre, la música es importante, también es las propuestas musicales que Pedro nos hace para este Conectados, para esta edición?
Pues sí, yo creo que podemos poner una canción de las las que nos ha recomendado y además que es un grupo que me encanta.
Bueno, aquí la compañera poeta también es rockera. Tecno, tecno. En este caso nos quedamos con los precursores del tecno, nos quedamos con Depeche Mode y una canción que se llama, bueno, Enjoy the Silence. Así comenzamos esta edición, la parte musical, en Conectados en la Noche. Allá, que nos venimos arriba con esta música, ¿eh? Nos venimos arriba con los Depeche Mode y es el primer tema elegido por Pedro Gascón. Tenemos un programa musicalmente bastante de los 80, pero vamos a empezar, si te parece, con
pues yo entrevista. Creo que vamos a darle la bienvenida a Pedro, ¿no?
Efectivamente, vamos con ello. Bien, pues este es el momento de empezar ya con esa entrevista que tenemos programada para esta edición del Conectados. Pues vamos a darle paso.
Pues nada, buenas noches, Pedro.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy bien.
Encantado bueno, de estar aquí con vosotras.
Bienvenido, bienvenido al programa y es un lujo tenerte.
Bueno, para empezar a calentar motores, porque estamos al principio siempre lo hacemos, cuéntanos un poquito cómo llegas tú al mundo de la poesía. ¿Eres un poeta que ha empezado a escribir desde muy pequeño o ya has ido más en la madurez? ¿Cómo ha sido tu encuentro con la poesía?
Bueno, pues prácticamente fue en la adolescencia cuando comencé a leer poesía, sobre cuando tenía 14, 15 años, empecé a leer poesía por, la verdad es que no sé muy bien por qué, porque en casa no había tradición de ni de leer ni de leer poesía.
Sí.
y bueno, pues me vino un poco también de la mano de la música, es otra de las aficiones que tengo o que he tenido, porque ahora mismo no ejerzo como músico, pero bueno, sí que como escuchante, sí que... Y bueno, pues en aquella época yo recuerdo que lo que hacía era poner letras a canciones que ya existían, ¿no? O sea, yo sobre una melodía que ya existía, ¿no? Pues cambiaba la letra, ¿no? Y ese tipo de juegos un poco primerizos.
Sí. Pues, bueno, tú tienes dos vertientes en realidad, aparte de la de músico, que está claro que ha sido una parte importante en tu vida, pero tienes la vertiente de escribir y por otro lado también eres editor, ¿no? Lleváis la editorial Chamán.
Sí, bueno, yo casi que te diría que soy eso y no soy nada, porque es que no... La verdad es que no sé, bueno, músico, pues sí, he sido músico, ni siquiera de oído, de oreja, sí. Me gusta decir, pero bueno, sí, he estado veintitantos años en bandas de música y bueno, pues he grabado algunos discos y tal, grupos de rock y tal.
Sí.
Con la editorial, pues sí, llevamos dos años, hemos cumplido dos años, la editorial la llevamos entre Anaís Toboso, que es mi compañera, mi esposa, sí. y yo.
Sí.
Y bueno, y luego lo de la poesía, pues es lo que decía antes, que me viene desde la adolescencia. Y vamos, llevo escribiendo mucho tiempo.
Sí.
Pero nunca había publicado nada.
Sí, bueno, el poemario que has publicado es Las mudas soledades. Y a mí... lo que más me gustó cuando lo leí fue justo ese enfrentamiento, ¿no? O esa búsqueda que tenemos con la vida diaria, donde aunque haya mucha gente, siempre estamos solos, ¿no? De alguna manera. Y luego otra idea que está mucho para mí en el poemario muy presente, que es la propia. La dicotomía que hay entre la locura y la cordura, ¿no? Es un poco quién está más loco, ¿no? O quién está más cuerdo, los locos o nosotros, ¿no? O algo así. háblame un poquito de cómo nació Las mudas soledades. ¿Eran poemas que tú ya tenías escritos o en realidad cogiste una idea y escribiste en torno a ella?
Pues mira, realmente Las mudas soledades no es un libro... digamos, unitario, es decir, un libro pensado a conciencia, donde las partes y los poemas siguen un proyecto, ¿no?
Sí.
Previo, sino que es una colección de poemas. Yo me considero más una persona que escribe, digamos, como por destellos, digamos, o por sensaciones, ¿no? Y yo creo que en el libro se ve, ¿no?
Sí.
Aparte son también poemas de... Hay poemas que a lo mejor tienen un año o dos años, otros tienen incluso más, ¿no?
Sí.
Entonces, su confección... Bueno, pues el libro dio muchísimas vueltas. Había unos poemas que no están, aparecieron otros. Esos otros que quedaron se tocaron algo... Y bueno, pues la decisión del título y la decisión un poco de las partes vino un poco por conocer, o sea, conforme iba depurando todas esas cosas, pues un poco por conocer yo propiamente al propio libro, ¿no? Y darme cuenta de que sí, que había unas partes que coincidían con una idea que empecé a tomar a través del soneto que de Lope de Vega que da título al libro y que bueno, que aparece como un prefacio en el mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces empecé a cuajar un poco esa idea, ¿no? Cómo podíamos jugar con las ideas de la ausencia, que es una de las cosas que aparecen en el, sí, en el libro, con una parte más de corte elegiaco, una parte también más de corte, podríamos decir, social, sí, y una última parte que, bueno, fue una manera también de hablar en la voz de otros, ¿no? El típico juego literario, ¿no?, en el cual tú te pones en no hablas tú, sino que habla el personaje, ¿no? Que son tres poemas, uno en el que sería el Quijote el que habla, que es el que cierra, y el que habla precisamente de la locura y de, a lo mejor, uh-huh, a lo que tú haces mención.
Bueno, y también en el poema del dramaturgo este de Strindberg, ¿no?
Strindberg, sí.
Sí, también, igual, hablas un poco de eso, ¿no?
Sí,
de...
sí, un periodo en el cual, es un juego metaliterario, ¿no? Sí. Esos tres poemas, ¿no? Uh-huh. Y Caspar Friedrich, pues igual, ¿no? Es un momento en el cual Caspar Friedrich, bueno, pues pasa un momento de decepción, de apartamiento del mundo artístico, ¿no? Ya no es comprendido, ya no es el artista, digamos, aclamado años antes, sino que ahora vienen otras generaciones y se siente un poco ya apartado. Bueno, pues, en fin, ponerte un poco en esa piel, ¿no?, de, uh-huh, de esos personajes.
Sí, porque...
un juego metaliterario.
Un concepto que gira bastante es la indefensión, ¿no?, ante todo. Yo, por ejemplo, en la parte de un poco de protesta social que tienes, es eso, ¿no? Es un poco la reflexión sobre la realidad y un mundo que no se entiende mucho, ¿no? Y coges la referencia de Friedrich, que para mí también es eso, ¿no? Es esa indefensión ante la grandeza, ¿no? Es el hombre es muy pequeño ante el mundo o algo así, ¿no?
Sí, es que somos pequeños ante el mundo.
Claro.
Hace poco el libro no lo pensé no presentarlo porque, bueno, por cuestiones de la editorial tengo que hacer presentaciones y tengo,
claro,
que acompañar, o me gusta acompañar a los escritores. A veces fallo porque no puedes acudir a todas las citas, pero a mí personalmente las presentaciones como que no me gustan mucho.
Sí.
Y además de, lo digo siempre, de mecedora mantita de cuadros y el libro al lado del radiador en invierno.
Uh-huh, sí.
Y bueno, hace poco, bueno, pues me invitaron a una tertulia en el Café Gijón y, joder, era el Café Gijón y ahí en Madrid, y dije, bueno, pues esto no me lo puedo perder, tengo que ir,
sí,
yo, sí, o sea que...
sí, sí.
Y alguien me dijo que era un poco pesimista el libro, ¿no? Y bueno, sí es algo pesimista porque, bueno, pues que más que pesimista, existencialista, ¿no?
Sí, yo te iba a decir eso, digo, yo lo veo, sí, más existencialista.
Claro, sí, y precisamente por eso, ¿no? Porque somos seres indefensos, ¿no? Incluso las cuatro partes, yo creo...
Es la indefensión del ser humano,
que,
sí,
lo lea, claro, es la indefensión, ¿no? La indefensión ante las ausencias, ¿no? Que son,
sí,
pérdidas, sí, son pérdidas porque el tiempo nos come o porque la muerte llega, etcétera, etcétera. Somos indefensos en ese aspecto. Luego también, en el corte también elegiaco, también son pérdidas también, o sea que van los dos muy unidos. Uh-huh. En el tema social, la indefensión con el mundo y bueno, pues luego esa muestra de indefensión con tres personajes, ¿no?, literarios, digamos. Uh-huh. Sí, o sea que yo creo que quedas en el clavo en lo de la indefensión.
Sí.
Somos muy pequeñicos.
Somos muy pequeñicos ante el mundo, la verdad que sí.
Y ya llegados a este punto de la entrevista, yo creo, Esther, que merece la pena una rondita de poemas. ¿Te parece?
Pues vamos a ello, que empiece Pedro.
Como ingrávida voz de manantial, amanecen los ojos despoblados de recuerdos. La boca, animal sucio, anda buscando el aire que apenas si es aliento, con la agreste fiereza de los días y la ínfima terquedad de las cosas. Esos pies, todavía míos, aún caminan por espacios sin tiempo, donde la luz es tenue y el lenguaje, calcáreo ser de signos, se disuelve en olvido. Los objetos que observan la posición inerte que mantiene mi cuerpo se estremecen en mares de siluetas desde su estado estático de sombras, yo les pongo un mirar desde lo inanimado de sus voces, un sentir permanente desde la fugacidad violenta del mar, un surgir de la tierra hacia los labios, para al fin pronunciar sus leves nombres y poder rescatarlos de la nada. Hasta el jardín extraño, donde yacen estos cuerpos de sombras, llega la sutil lámina de luz que anuncia el despertar del nuevo día. Lleno de claridad, de incertidumbre los sentidos, mi cuerpo se deshace en movimientos frágiles al aire, despertando del fondo de ese mundo de objetos y terminando, una vez más, la antigua alianza de siglos entre los hombres y la luz de los días.
Haciendo referencia al comentario de Pedro de que su libro en cierta manera es elegíaco también, vamos a leer un poema que se llama Elegía.
Vale.
Me dijiste, yo también, y retumbó el sonido de un pulpo extenso arrancado del suelo. Un año y cuatro días después, salgo al encuentro de tu ausencia, loco, por los caminos inciertos del hombre y sus días. Hoy, 16 de junio, se vaciaron las altas capas del sabor doméstico comenzando su declive. Hoy, de madrugada, se abrieron los surcos entre el amor y la muerte, como las grietas avanzan intensas, ciegas de hambre, ante el temblor y su réplica. No dejas tu fruto y su cal en su rama, pendiente del mar y del sol como el recuerdo de quien fuiste. Luz de sonrisa y abrazo eterno. Espérame, compañero, del tiempo en cada esquina. Espérame, amigo, deambulando en la eternidad de la laguna de suaves vértices, de orilla a orilla, entre el salitre y el viento. Espérame como en aquel recuerdo, con apenas 12 años, tu bicicleta, una tarde de agosto y el final de un camino.
Seguimos con un poema que se llama Sonora y flotante. A veces de la luz viene un destello y todo cuerpo queda iluminado. Crujido, sonoridad de la nieve, siempre el aire. La luz, contemplación sola en cuerpo unitario de solitaria incertidumbre. El hombre, animal rabioso de espacio y tiempo, inocente animal de soledad y de muerte. Le admira. A veces, de la luz como un destello, llega la nieve calmada y sin voz, pero sonora y flotante como aire.
Luego hay otra parte que a mí me llamó la atención. Porque incluso hay un poema que es haiku del ateo, al ateo, no recuerdo bien el título, del ateo, pero al mismo tiempo hay cierta contemplación o silencio, ¿no?, que tú sí que expresas en algunos poemas, en esa, uh-huh, en ese intento, ¿no?, de plasmar esa incomprensión del mundo, y, uh-huh, y sí que hay como cierta espiritualidad o misticismo que traspasa toda la religión, no sé, no veo, yo creo que es quizá has intentado plasmar una reflexión que va más allá de los credos, ¿no? O no sé.
Sí.
Cuéntanos un poco eso. Bueno, sí, se puede contar porque es algo tan etéreo, pero
vamos, yo me considero una persona no creyente. Y uh-huh, respeto todos los credos, evidentemente.
Sí, sí, sí.
Y como me gusta que me respeten a mí.
Claro.
En mi decisión de no creyente. Pero sí que es cierto que ese lado espiritual, a mí, por ejemplo, los místicos me han gustado siempre mucho.
Sí.
Pero claro, los místicos, cuando leemos a, no sé, Fermín de León, San Juan de la Cruz, los típicos, Santa Teresa de Jesús, uh-huh. U otros, pues siempre tienen una liga, van ligados a la religión, ¿no? Ellos pertenecen al juego religioso de la religión católica, en este caso, ¿no? Uh-huh. Pero claro, también tiene una segunda lectura, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, la Oda a la Vida Retirada de Fray Luis de León, pues estamos leyendo realmente una espiritualidad que supera realmente al catolicismo o a cualquier tipo de credo, ¿no?
Claro,
es decir, es
claro.
El hombre que se siente pequeño, como hemos dicho, en el mundo, ¿no? Y necesita no tener una creencia, sino sentirse parte de un cosmos, ¿no? Parte de una naturaleza, parte uh-huh. de los árboles, de lo que tenemos alrededor, ¿no? Que esto parece una idea quizá demasiado hippie, pero...
No, pero sí, es así, ¿no? Hay que contemplar el mundo, ¿sí?
Claro. Y bueno, pues yo creo que van por ahí los tiros.
Luego también hay un poema que a mí me gustó, Llegarás bordeando el camino, que hace mucha referencia también a lo que es la vida, ¿no? El viaje, ¿no? La teoría del viaje.
Sí.
¿Tú crees, el libro en realidad, crees que es un viaje? Porque publicar un libro es una aventura. ¿Crees que es un viaje que va hacia algún lugar? Porque hay ahora mismo hay esa necesidad de la publicación que tiene mucha gente, ¿no? Que tú estás en una editorial, pero hay mucha gente que se autopublica, sí. Que tiene que estar ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo?
Bueno,
¿cómo?
Yo me podríamos decir que me he hecho una autopublicación.
Es tu propia editorial, sí. Pero por eso digo, bueno, ¿en qué momento esa necesidad, sí, en el viaje de las letras, ¿no? Tú que eres lector y escribes y tal, ¿cuándo a ti, concretamente, te nace esa necesidad de salir al exterior y de contarle al mundo lo que tú piensas, vamos?
Bueno, yo sinceramente, vamos a ver, con 41 años que tengo, no tenía ninguna prisa por publicar.
Sí,
de hecho, había mucha
gente
que cuando salió el libro me dijo...
Ya era hora, ¿no?
Ya está bien, hombre,
ya
tocaba, ¿no? Y sí... Pero no porque yo no haya querido, yo tengo que reconocer que este libro u otros libros, digamos, que de los cuales han salido este, ¿no? Pues yo los moví por premio, moví por editoriales, tampoco con excesiva tendencia a estar continuamente, sino, bueno, pues eso, oye, pues voy a mandarlo aquí, voy a mandarlo allí y tal, o mira, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro... No lo sé, yo creo que podría estar muy tranquilo sin haberlo a lo mejor publicado.
Sí.
Porque yo creo que se plasma más pues un poco un pensamiento. Hombre, evidentemente cuando lo publicas es porque quieres que alguien lo lea, ¿no? Y
claro,
alguien se siente identificado.
Claro.
O cuando tú, por ejemplo, me dices lo de la indefensión,
sí,
o lo de la locura, pues me da gusto porque digo, joder, sí, es lo que yo más o menos
quería
buscando,
quería aclarar,
¿no?
Sí.
Y claro, eso hace que conectes con la otra persona y eso, las conexiones, hoy en día estamos conectados, en la noche no, pero...
Bueno, ahora mismo estamos conectados en la noche.
sí, pero a pesar de estar conectados, muchas veces... Vivimos en un mundo tan conectado que estamos también muy desconectados,
sí,
¿no?
Sí.
Es el mundo de la comunicación y de la incomunicación, ¿no? Humana.
Sí, yo creo que estamos tan conectados, como estabas diciendo tú, que al final hay una gran soledad en cada uno de nosotros, ¿no? En algún momento.
Sí, y aparte es... Yo, mira, siendo adolescente, yo empecé a leer a los existencialistas, a Sartre y a Camus, ¿no? Nos dio por ahí un grupo de amigos, nos gustaba muchísimo Nirvana y el grunge, y bueno, pues de ahí, en una entrevista vimos que Kurt Cobain leía a Sartre.
Hay que leer a Sartre
y tal, pero bueno, sí que es verdad que yo tengo que agradecer mucho porque han pasado muchos años Y sí que es cierto que lo que entonces con 16 años o 17 años pensaba, ¿no? Lo sigo pensando, ¿no? Aquella cita, recuerdo, de Sartre de somos seres arrojados a la existencia, ¿no? Que sí. Parece tan cruda y tan dura y tan... Pero es que somos seres arrojados a la existencia realmente. Sí. Y eso conlleva una soledad y conlleva una carga enorme de decisiones, de coger opciones, donde entra en juego el azar. Pero bueno, eso no es pesimista, eso yo creo que es bonito, porque es la capacidad que tenemos los seres humanos de libertad, ¿no? De poder tener nuestras propias decisiones, ¿no? Aunque luego haya estructuras más grandes a nosotros que nos guían, ¿no? O nos conllevan a un lado y a otro, pero bueno, no sé.
Claro.
Me meto en un vergel ahora mismo.
No, pero que es así.
Pues yo creo que es cuestión de salir de este vergel en el que se ha metido Pedro, ¿eh? Y vamos a escuchar otra ronda de poemas.
Sombras. De las sombras conozco yo un sonido tenso desde el ángulo que estremece. Nunca acaban la danza de sus voces intranquilas. Aquí llegan, escasas, casi extrañas partículas sin luz, que al olvido regresan con vaivén de estrecha y única muerte, sin dolor, arrepentidas de lenta esperanza, arrepentidas de lento pecado. Con ajeno espejo de rebeldía, levantan su vuelo exacto a la nada. Con un cristal inerte entre sus manos, deambulan cautivas del pensamiento. ¡Qué extrañeza tanta aversión al polvo en las sombras! Como un soplo en la carne de sus bocas, hirientes desde el suelo, las vetustas sombras reptando vienen.
Dejadme ver la desnudez de mi nacimiento, o el deseo de nacer en otro cuerpo que no se llame realidad, mundo u hombre, que solo sea el reflejo de quien me habite, de aquel de quien el cuerpo no pese, de aquel cuyo nombre se ha llamado al olvido.
Después de muchos años, vuelves a leer a Homero y aprendes que no es la guerra de Troya ni el regresar de Odiseo lo que su voz invita, sino el destino de los héroes y el deambular de aquellos dioses. Y con ellos aceptas de nuevo el pacto y su fe y sientes la dicha de ser hombre entre el temor y el temblor y la tierna inocencia antigua. Bien, Esther, y yo creo que es el momento de poner esa segunda propuesta musical que va a romper un poquito, porque vamos a escuchar La sirena varada de los Héroes del Silencio. Así que, no sé, ¿vamos con ella?
Pues nada, vamos.
Vamos allá.
Enredado siempre entre algas, maraña contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. En días ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser tú. Echar el ancla a babor y de un extremo largo ya
el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más. Los párpados no aguantan ya. Las largas detenciones, cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena, vuelve al mar. Parada por la realidad. Sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. Sueño, cerrar los ojos y sentir oscuridad inmensa, entregado una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio, y en un instante en tierra otra vez. El miedo a traspasar la frontera de los nombres como un extraño. Dibuja la espiral de la derrota y oscurece.
Pues recuerda que estás en la sintonía de Radio Aspa, en el 103.4, en este Conectados en la Noche, y bueno, con esta entrevista a Pedro Gascón.
En la página web que tenéis de la editorial, sí, de Chamán, sí, Ediciones, una de las cosas que decís, ¿no?, que es el humanismo es necesario, ¿no?
Que, sí.
Ahora mismo hay que eso, ¿no? Un poco, cuéntanos un poco en qué línea os movéis o qué autores buscáis, qué es lo que os gusta publicar.
Pues mira, yo cuando me preguntan qué línea seguís, uh-huh, yo siempre digo que la línea de libros buenos. Mira, el criterio que nos guste.
Claro.
Que nos guste a nosotros es un criterio muy personal, uh-huh, es un criterio muy... te puedes equivocar o no te puedes equivocar. Es que, claro, del mundo editorial, como pertenece ya a una industria, ¿no? Es como decir, bueno, a ti te puede gustar A, pero sabes que A no va a vender, y B, sí, y a lo mejor B no te gusta tanto, pero no queremos caer tampoco en eso aquí.
Claro.
Nosotros no vivimos de la editorial.
Claro.
Yo puedo entender que otras editoriales que tienen unas infraestructuras enormes y que tal, bueno, pues lo hagan, ¿no? Pero nosotros lo tenemos como una afición, ¿no? Y bueno, va dando sus frutos, se va manteniendo. Y no sabría decirte realmente la línea.
Tuvimos aquí a un chico que también tiene una editorial independiente. Ajá. Y nos dijo, yo edito por envidia. Lo que me hubiera gustado escribir a mí, de repente digo, uy, qué chulo, sí, sí, sí. Y lo edito, ¿no?
Es una muy buena y una muy sabia.
Aparte, el trabajo editorial exige mucho tiempo, leer lecturas, muchísimo, ¿no? Muchas lecturas y muchas decisiones, que desde luego no es una empresa nada fácil, ¿eh, Pedro?
Es mucho más trabajo de lo que la gente...
Exactamente.
Yo me he dado cuenta.
Claro.
Yo antes publicaba una revista a nivel provincial en Albacete con un grupo de amigos y tal, y bueno, pues unos ligeros pinitos teníamos de maquetar y de tal, ¿no? Y de edición y tal. Pero no es solamente que alguien te mande el libro y tú se lo publiques. Lleva, bueno, tú realmente estás en medio de todo, ¿no? Eres el que hablas con el autor, eres el que hablas hablas y te buscas la vida con las imprentas, con la distribución, con los libreros, lees los libros, los corriges, hay veces que es necesario porque, bueno, pues un autor a lo mejor no se da cuenta, a mí me ha pasado de encontrarme escritores que son laístas y leístas, ¿no? Y, por ejemplo, en Albacete hablamos, como decimos nosotros, muchísimo mal.
Claro, claro.
Pero el laísmo y el leísmo nos da siempre un zambombazo en el oído, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, pues, y aún así, aun a pesar de todo ese trabajo, siempre hay errores, siempre se cometen torpezas, y esto lo tenemos que haber hecho así, asado. Entonces, nosotros llevamos 2 años intensos con la editorial, es decir, es mucho trabajo y, en fin, que sí, es un trabajo costoso, lo que pasa que es bonito y disfrutar de él, uh-huh. Eso sí que es verdad.
Ahora mismo tenéis Chamán ante el fuego, que es una colección de poesía, ¿no? Que es como si dijéramos la central, o sea, la línea especializada, ¿no? ¿Estáis especializados en poesía?
Sí, pero, bueno...
Y ahora habéis metido una colección de narrativa y también tenéis ensayo.
Sí, la idea, bueno, comenzamos con la... vamos a ver, todo el mundo cuando decíamos que íbamos a empezar con la editorial, todo el mundo nos decía lo mismo, ¿no? Estáis locos.
Claro.
Como hoy en día, con los libros electrónicos, con internet, con todo lo que hay, ¿no? Cómo te metes en una editorial con soporte de papel y tal. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, los lectores de poesía, vamos, quizá me equivoque, pero yo creo, como lector de poesía, yo no he leído nunca, yo tengo ebook y lo utilizo. Yo no he leído nunca un libro de poesía en el ebook, ni lo leo en internet tampoco, ni, es decir, parece que la poesía todavía guarda esa esencia del papel, ¿no?
Sí, 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 yo también
creo.
Creo
que cualquier lector de poesía compra el libro, compra el libro. Es un género minoritario, pero yo creo que el lector de poesía es un lector fiel. De hecho, vamos, ahora mismo en casa, bueno, pues teníamos nuestra biblioteca de poesía, ¿no?, con editoriales, pero claro, conforme hemos ido conociendo editoriales independientes, y han aparecido más porque van saliendo cada vez más, vamos teniendo más libros de editoriales y compras el libro, ¿no?
Sí.
Entonces la idea primera era precisamente esa, ¿no?, de decir, bueno, es un género minoritario pero fiel, ¿no? Y así nos lo ha demostrado estos 2 años escasos, que no es nada, pero sí que es cierto que nos lo ha demostrado. Y bueno, nuestras tiradas son tiradas cortas de 300, 500 ejemplares. Y bueno, pues van saliendo, van, pues eso, bien. Y luego, pues apostamos también, porque también la narrativa nos gusta mucho, ¿no? Y sobre todo Ana es más lectora de narrativa que de poesía, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues nos decantamos también por abrir una colección de poesía y dijimos, pues ya que estamos,
vamos a hacer también narrativa,
una
didáctica
para poder publicar ensayos y, no sé, pues diarios, memorias, en fin, para lo que es el género didáctico.
Sí, 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 sí. Hombre, habéis publicado autores, por ejemplo, de los últimos libros que tenéis publicados, está el de Pilar Blanco, ¿no? Habéis publicado a Vicente Velasco, Tony Montesinos, bueno, Abel Santos... Miguel Ángel Velasco, y luego creo la presentación que tenéis hoy en Madrid es de Sergio Algora, ¿no? Una antología. Cuéntanos, háblanos un poquito del libro que vais a presentar hoy.
Sí, pues mira, hoy en Nakama Live, que es es la cueva del chamán, le decimos nosotros,
sí,
de manera así íntima entre los libreros de Nakama y nosotros, es donde presentamos casi todos los libros allí en Madrid. Y bueno, pues Sergio Algora, este año se cumplen los 10 años de su fallecimiento. Uh-huh. Falleció con apenas 39 años, sí. Un problema cardíaco. Y bueno, era un hombre polifacético, él era cantante de grupos de la escena independiente, de Niño Gusano, Muy Poca Gente, La Costa Brava, grupos que iniciaron en los 90, ¿no? con ese emerger de grupos alternativos, que luego se les ha llamado independientes o indies, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y bueno, pues cuando empezamos con la editorial, yo lo tuve muy claro que uno de los libros que teníamos que sacar era la poesía completa de
Sergio Algora.
Uh-huh. Él tenía 5 libros publicados en vida. Uh-huh. Sabíamos que había un libro inédito también y bueno, pues nada, pues apostamos por hacer una edición Anaís y yo y bueno, pues celebrar los días, que es como se llama.
Sí.
Ya es una realidad desde diciembre. Para mí es un orgullo porque yo admiraba mucho a Sergio y los grupos en los que tocaba. Uh-huh. Era muy fan. Uh-huh. Y sobre todo la parte del Niño Gusano, que yo creo que no va a haber otro grupo como él, como ese grupo en España, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues esta tarde lo presentamos en Zaragoza, en enero, uh-huh. En fechas muy cercanas a lo que era cuando él cumplía los años.
Sí.
Y bueno, pues queríamos hacer una presentación también en Madrid, ¿no? Parece que, bueno...
Sí, hay que hacer también promoción del libro, hay que moverlo, sí, ¿no? Es una manera también de que la gente se acuerde, porque a veces vamos a la librería y hay tantos libros, ¿no? Que de repente una presentación lo que ayuda es un poco a eso, ¿no?
Sí, claro.
A darle luz al libro.
Y bueno, pues eso, pues lo presentaremos. Uh-huh. Y bueno, pues, vamos a contar con Fran Fernández, que era uno de los miembros de La Costa Brava, uh-huh. también conocido también fue componente de Australian Blonde, otro de los grupos también de aquella remesa de grupos alternativos, sí. de los 90, que curiosamente, bueno, pues ha editado un 45 revoluciones,
ya ves.
Malmoa Records, que es una discográfica de allí de Zaragoza. Uh-huh. Son unos auténticos valientes también, porque están sacando incluso canciones y cosas rarezas de los años 70 y tal, y lo están sacando en 45 revoluciones, todo muy limitado y tal, pero bueno. Y han sacado pues una canción de Sergio Algora, de Fran Nixon, dedicada a Sergio Algora, que es Normandía y Algora. Uh-huh. Y en la cara B sale la única grabación que creo que hay de Sergio recitando un poema suyo, o sea que es algo muy bonito.
Ay, qué chulo.
Y luego pues Juan de Pablos, que
hombre, Juan de Pablos, todo un rey de la radio, claro.
Claro.
Sí.
Tenían mucha mucha amistad y bueno, parece ser que se tenían bastante cariño, ¿no? Uh-huh. Le mandamos el libro, contactamos con él y vamos, nos dijo que contáramos con él.
El niño y la playa. Abdullah Kurdi, padre de Aylan y Galip. Desde hace días no puedo ver a mi hija boca abajo. Es el miedo a la inocencia turbada y la presencia que al mundo entero sacude, esa náufraga imagen sin palabras, tendida en la orilla, escuchando una tierra que apenas tiene nombre. Aylan y Galip Kurdi, y 3,000 almas sin apenas amarre. Mare Nostrum, que sacias los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, lentos homínidos capaces de odio, tristeza y barbarie. Un niño varado en la playa remueve una legión de conciencias. Sus castillos ni son ya de arena, ni son ya de aire. Ya no suena la risa del pirata patapalo, ni el tesoro está en la isla, ni serás más húmedo cuerpo, capitán, corsario o tripulante. ya tu cuerpo yace boca abajo, para no ver la vergüenza que en este mundo acontece.
Bueno, pues siguiendo un poquito en la línea más social que tiene el libro de las mudas soledades, el poema Mal gobierno. Tú no comprendes, pero yo también gruño y ladro cuando mi amo hace de mi vida monótona sin futuro. Cuando mi amo me hace ir por las esquinas de una ciudad, esta, por ejemplo, sin permitir que huela, sin permitir que ladre. En esta gran camada queda todo prohibido. Aspirantes a ser alfa, la realidad nos convierte en omega. Tú, que no comprendes, o me gustaría saber que no lo haces, no puedes ver los collares y cadenas que nuestro amo entrega. Y de manera dócil resistimos. Y de manera dócil aguantamos, sin el pan de los días, sin un ladrido en cada esquina. Aquí permanecemos, atentos al movimiento, atentos a la voz en ruinas, de este nuestro mal amo, que ser perros no nos deja.
Llegarás bordeando el camino para Inieye, nuestra hija. Igual que ahora asomas a esta vida, acudiendo intensa tú a su llamada, llegarás bordeando el camino. Tus pies se cubrirán de barro, tus manos se llenarán de barro, tu cuerpo se impregnará de barro. De barro y de piedras tensas vestirán tus más fieles enemigos, enmascarados figurantes, transeúntes sin rostro y voces, falaces sombras impías de quietud. Todos ellos, compañeros de este viaje, y aún así, llegarás bordeando el camino. Sin darte cuenta, te acostumbrarás al silencio de los años, al placer de los días y a la serena calma en abandono. Pero también sentirás, como inquieta bestia de sangre que eres, el dolor de las zarzas y el nostálgico amarillo erizón cubriendo de luz el mundo de la ortiga y de la liaga. Cuando notes el frío en la altura, no deberás temer. No tendrás miedo ni a las sabandijas ni al hedor de sus bocas, porque ya para entonces habrás descubierto que nacer es bogar a la deriva salvaje y cruel de la intemperie, y querrás continuar, habitante e insistente, en la senda de la luz y de los días. Hablarás el idioma de las vacas, del aullido solitario hallarás asombro, jugarás con el ulular del búho chico, y el elegante deambular de los pájaros. Del zumbar despertarás del aire somnolienta, y en la fría nieve crujirá la luz, y así llegarás bordeando el camino. Recuerda en tu ascenso todo el terreno avanzado, nunca olvides tus pasos, y el escurridizo y terco barrizal que te retuvo. Continúa la subida tranquila, libre de movimiento. Que no te retengan las alimañas que salgan a tu paso, que no te salpiquen sus bufidos fétidos llenos de odio, temor y violencia, que no sientan ni huelan tu miedo, que se asombren ante tu insistencia a la altura, que te permitan vagar así por la tierra, como una montaña en mitad de las horas, y así llegarás bordeando el camino. Cuando llegues a Inieye, que no te sorprenda la ruina y su derrumbe, que no te espante el abandono y su declive. Hallarás las casas desvencijadas, caídas en tierra. Travesaños varados durmientes del tiempo vigilando estarán tu llegada. Encontrarás el imperio de la ortiga como único habitante y el silencio devorando las calles, loco por la caída de su reino. Cuando recorras sus casas no temas a la ruina. No hagas caso al óxido ni al musgo que todo cubre. De nada servirán si en tu nombre portas la memoria del lugar y el recuerdo de los que allí existieron. Encontrarás el final del camino como una mujer sabia de experiencias y recorrerás en él lo bello, lo preciso que la vida te otorga. Ni a las sabandijas ni a otras alimañas, ni a los seres de barro y piedras tensas deberás temer si tu carácter es de fortaleza como aquella ruina y aquel derrumbe que, pese a todo, allí permanecen. Al final de lo andado, sonreirás recordando a tus padres y, como un ligero soplo de aire, desde el conocimiento y la altura, desde la luz y el pensamiento, volverás al origen de los días y así llegarás bordeando el camino.
Y yo quería preguntarte también de la editorial. Uno de los atractivos para mí de vuestros libros también es las portadas, o sea, la estética. Realmente son imágenes que son obras de arte. Cuéntanos un poco ese tema, esa elección de las portadas, si tenéis a ciertos artistas que colaboran fijo con vosotros, con la editorial, porque la verdad es que Chamán lo que tiene es que te llama muchísimo la atención. O sea, hay muchas veces que es inevitable fijarte, ¿no? Y detenerte en la portada.
Pues mira, nosotros desde un principio tuvimos muy claro con quienes queríamos trabajar. Por ejemplo, el diseño era una empresa de Albacete, Báltico Estudios, cuyo jefe pues es medio familia mía también, y es Pablo Gallardo, que es también pintor y, bueno, es diseñador desde hace, de estos diseñadores que hace 30 años ya estaban con el diseño gráfico, cuando entonces era una cosa totalmente desconocida, ¿no? Y yo creo que hacen un trabajo de diseño brutal. O sea, a mí me encanta todo lo que veo por internet o alguna vez nos han enseñado, ¿no? Parece que hacen unos diseños increíbles, ¿no? Es un tío que sabe, controla muchísimo. Y además, y curiosidades de la vida, la empresa está en la misma calle donde vivimos en Albacete, ¿sabes?
Que lo teníamos a huevo. Sí.
Y sabíamos muy bien que queríamos que el diseño no lo hiciera Pablo o Báltico Estudios, ¿no? Y desde un primer momento también sabíamos y queríamos que Sergio Delicado, que es un artista también de allí de Albacete, fuera el encargado de las portadas, ¿no? En un principio contamos con él y bueno, Sergio tiene una carrera increíble, es poliédrico también, le pasa como a Sergio Agora. Es pintor, es escultor, diseñador, bueno, tiene toca también la poesía visual, es muralista.
Es lo que te iba a hacer ese apunte, sí, ¿no? Que las portadas son poesía visual en realidad.
Sí, claro, claro. Nosotros conocíamos el trabajo de Sergio, y porque Sergio, vamos, hemos sido amigos desde hace muchos años, y no, queríamos eso, queríamos jugar con la poesía visual, que es algo que en España, pues, como que está un poco más dejado,
un poquito,
¿no?
Más dejada, sí.
Sí, sí, pero si te das cuenta, esas portadas de Sergio siguen un poco la línea de Chema Madoz, por ejemplo, esos juegos visuales, ¿no? Que buscábamos un poco esa idea, ¿no? Que impactan, como tú dices,
sí,
que llaman al lector. Y de alguna manera tiene un sentido. Es un libro de poesía con una portada de poesía.
Exactamente, ¿no?
Es
decir, sí.
Es crear un poco esa magia, ¿no? Y bueno, pues Sergio estuvo con nosotros prácticamente hasta que sacó un libro que editamos, de un homenaje de poesía visual, curiosamente también, de Miguel Hernández.
De Miguel Hernández, sí.
Y bueno, pues él tenía varios proyectos y, bueno, pues, en fin, nos comentó que pues tenía que decantarse por otras cosas porque, bueno, pues le apetecía, económicamente le podría beneficiar más o lo que fuese. Y, bueno, pues que cuando los artistas, cuando tienen muchas vías, pues tienen a veces que abandonar algo, ¿no? Y, bueno, pues...
Claro.
Decidió dejarlo y nada, pues nosotros empezamos a buscar pues otros ilustradores, ¿no? Y ahora mismo lo que tenemos, jugamos con varios ilustradores, diseñadores. Por ejemplo, La Muda Soledades es una obra de arte real, sí, porque es de una escultora, de Fanny Galera, que es de Valencia. Uh-huh. Y el libro de Sergio Algora también es suyo. El uh-huh. de Pilar Blanco, uh-huh. que creo que o la vais a tener o la
sí, la vamos a tener, programa. Sí, en
también
un par de semanitas.
Uh-huh. Y María José López Cerro también es una autora también de allí de Albacete, de La Roda, de un pueblo, que también está también trabajando con nosotros. Sí. Y Pablo Caracol, bueno, hemos abierto un poco el abanico.
Bien, Esther, pues vamos a hacer ya la última, bueno, la va a hacer él, la última ronda de recitación.
Sí, este además va a recitar un poema, pero el último que va a recitar es el primero del libro.
El primero del libro, sí. ¿Eh?
Caspar David Friedrich en 1827. Para Ana. Tras años de trabajo y sacrificio, los paisajes se desnudan, gastados de su lenta y triste monotonía. Son las voces de aquellos que aclamaban la esperanzadora visión del cambio, los que atormentan y azotan mi vejez. Entonces, soñadores y suicidas, ahora, cáusticos hombres de tiempo. Varado igual que un roble en la nieve, observo la ruina densa y los días. Aquí, cerca de Greifswald, donde las aguas ahogaron parte de mi sangre, relinchan hoy los caballos salvajes del prado, locos de hambruna y temblor, ante el recuerdo y muerte de mi hermano. Fue el día en que el azar me hizo dichoso, y la muerte sonrió por vez primera a mis ojos, haciéndome visible lo invisible, e imágenes los momentos, igual que golpes, 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 golpes. Sous le ciel de Paris. Nunca estuve en París, pero lloré sus calles. Siempre de ella me contaron historias ocurridas en su nombre. Como cuando aquel perfumista, aliado del demonio, quiso recoger la esencia última de sus noches a través de bellas y vírgenes doncellas. O cuando Chagall vino intrépido a vivir en uno de sus cuadros desde la vanguardia de Montparnasse. O cuando Rimbaud, Verlaine y Mallarmé saborearon del mal sus flores y absentas, y Baudelaire, los aromas del sexo ajeno, por los burdeles del barrio latino, junto a Sara, llamada La Luchette. Nunca estuve en París, pero quizá eso hoy no importe. Aprendí de las corrientes del Sena, mientras Sartre cargaba de tabaco su pipa, con la mirada hacia una y mil partes. Visité el Café de Fleuret, donde el ser y la nada se enfrentaban a Sísifo dichoso, tras cortinas de tabaco y coñac art déco. Nunca estuve en París, pero amé su cielo, dividido entre mitos antiguos y un skyline de belleza y armonía clásica, como solo pueden poseer las ciudades amadas. Todo ocurrió allí, donde nunca estuve, donde la chanson française fue sombra en cada esquina y su sensual silueta sedujo las pasiones. Allí donde Edith Piaf me partió el corazón y Zaz se llevó las dos mitades.
Hemos hablado al principio del poemario de Las Mudas Soledades. No sé si quieres que contarnos algo que de tu poemario concretamente que no hayamos hablado.
Quizá, por ejemplo, una cosa que a lo mejor sí es algo que aparece también un poco como un leitmotiv, que es la presencia de la, no la presencia del padre, sino la paternidad, ¿no?
Sí.
La figura del hijo, del padre y el hijo, y del hijo, o sea, y del padre, sí, y de la hija, ¿no? O sea,
sí,
el momento en el que dejo
en el momento
hijo,
de que dejas de ser hijo y eres padre, padre, ¿no?
Que es algo que a lo mejor no hemos comentado, pero sí, pero bueno, por lo demás yo creo que sí, está comentado.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sois muy valientes, Anaís y tú, con el tema editorial, que sabemos que lleva muchísimo trabajo, y que sigáis publicando estos libros maravillosos que desde luego son poesía desde la portada, como estábamos diciendo.
Pues muchísimas gracias a vosotras, a Esther y a Bego, y nada, y espero que en otra ocasión me pueda acercar por allí para estar con vosotras.
Pues cuando quieras. Las puertas las tienes abiertas.
Están abiertas.
Además, de hecho, vamos a tener a Pilar Blanco en unas semanas.
Sí.
O sea que... Genial. Y viene con un libro que ha publicado con vosotros.
Sí.
Y nada, para cuando quieras, aquí tienes las puertas abiertas.
Además, Pilar, a mí me parece una de las poetas de lo mejorcito que hay ahora mismo en el, no ahora mismo, sino desde hace ya tiempo en el panorama, sí, nacional. No porque haya publicado con nosotros.
No, pero tiene un recorrido muy intenso y muy interesante.
Tiene,
sí,
libros como El jardín invisible y Cenizas, que me parecen libros brutales.
Sí.
Y la verdad es que para mí personalmente, que yo es que la conocí como lector y luego, coincidencias, estuvimos por internet, empezamos a hablar y tal. A mí me parece una mujer con mucho talento para la poesía y con muchas cosas que decir.
Sí. Pues nada, aquí la tendremos en el Conectados.
Muchísimas gracias, Pedro.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
Adiós, adiós. Bueno, pues así hemos puesto el punto y final a esta entrevista, ¿eh? Y ahora, como siempre, pues, te toca agenda.
Pues nada, vamos a la agenda.
Vamos con ella. Pues tiempo de agenda. Tiempo de agenda en este Conectados, y tenemos eventos ya pues a partir de mañana 25 de mayo, viernes.
Pues sí, la verdad que Frutos del Tiempo en Elche, empezamos ya mañana mismo con la presentación del poemario de Nacho Vidal, Mi parte de la pólvora, a las 8 en las Clarisas de Elche.
Efectivamente. Esta déjamela a mí, compañera. El 26 de mayo, sábado, a las 12 del mediodía, en el Rabi Café, en Alicante. Presentación del poemario Pasado Propio, de David Miatuska, que lo tuvimos en nuestro programa, y presentado por nuestra compañera Esther Avellán. Se promete una presentación interesante, interactiva entre los dos, y ahí recitando poemas, una presentación de un poemario pues que llevará a cargo nuestra compañera Esther Avellán.
La verdad que David Miatuska tiene una manera muy especial de recitar y también de entender la poesía, y yo creo que esa parte que tiene el de poesía experimental en este Pasado Propio va a quedar muy latente.
Bueno, 26 de mayo, otro del mismo sábado.
Bueno, pues el 26 de mayo es la segunda gala musical en La Algueña. Y habrá actuaciones, además está organizado por la Asociación Rincón Poético Valle del Vinalopó, y a las 7:30 en el Teatro Auditorio Municipal en La Algueña los tendremos
allí,
recitando y bueno, pues también con musiquita, cantando. Sí.
27 de mayo, domingo, Aorta, es el título que le ha puesto Matías González Pinós a este recital poético Diversa 2018. Será a las 8 de la tarde en El Escorchador, en Elche. Y bueno, pues ahí estaremos también. Una semana movidita, ¿eh?
La verdad que sí, está todo el mundo casi un poquito cerrando temporada. Hay muchísimas actividades. Que iremos nombrando en próximas semanas. Pero bueno, como siempre,
os recomendamos que,
os metáis
en loblanc.info y a través de este diario digital vais a encontrar un montón de eventos en toda la comarca. The scent grows richer. He knows he must be near.
He finds a long passage way. Pues con esta canción vamos a poner ya el punto final a esta edición de Conectados. Es una sugerencia también de Pedro Gascón, que ha estado con nosotros hoy. Un tema de Génesis, y además es en directo.
Pues nada, despedirnos hasta el próximo jueves.
Efectivamente, una nueva edición de Conectados en la noche. Ha sido todo un placer estar contigo y compartir este tiempo de poesía aquí en la sintonía de Radio Aspen, en el 103.4, y a través de valledelasuvas.es. Pues nada, compañera, nos escuchamos el próximo jueves.
Pues hasta el próximo jueves.
Sí, os dejamos con la programación de la radio para esta noche. Que seáis muy felices. Hasta luego. Stepping in the moist silence with the warm breeze he's gently kissed. Thinking he is quite alone, he enters the room as if it were his own. Ripples on the sweet pink water reveal some company unthought of. Rayon stands astonished, doubting his sight, struck by beauty, gripped in fright. Three vermilion snakes of female face, the smallest motion filled with grace. Muted melodies fill the echoing hall, but there is no sign of warning in the siren's call. Rail, welcome, we are the lamb. Slips into the nectar, leaving his shredded.